de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La política nacional está acaparando todas las miradas estos días, pero hay cuestiones relevantes que se debaten en el seno europeo y que se reflejan en nuestra vida diaria. Tal es así que la Comisión Europea se ha comprometido esta semana ante el Parlamento Europeo a atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en Andalucía se sitúa en el 24,3%. Y han prometido tener lista una nueva estrategia de igualdad para el mes de marzo. Así lo expresó la comisaria de Igualdad, Elena Dalli, quien en un debate sobre este problema ha recalcado que su departamento trabajará en pro de la transparencia salarial. Además, ha llegado a poner sobre la mesa medidas como ofrecer a los trabajadores y trabajadoras información sobre la escala salarial o requerir a las empresas que auditen este tipo de información. Cabe destacar que en el caso de Andalucía, y según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a 2017, los hombres cobran en nuestra tierra un salario medio anual de 24.175 euros, esto es 5.800 euros más que las mujeres. Hoy vamos a poner sobre la mesa esta cuestión, la desigualdad salarial, cómo combatirla y qué papel juega también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo en todo esto. Para ello saludamos a Lina Gálvez, que es catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide. Además, pertenece al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Lina Gálvez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días desde Estrasburgo.
Gracias por estar con nosotras, Lina. Cuéntenos qué trascendencia tiene este debate que se ha producido en el seno del Parlamento Europeo y cuáles han sido las líneas que se han marcado.
Bueno, la primera trascendencia es que tengamos una comisaria de igualdad expresamente dedicada a ello y que pues este problema, que es un problema muy serio porque no es solamente un problema de justicia social, también un problema económico, porque tenemos ganando menos a las personas mejor formadas. Por ejemplo, para el caso de España, desde el año 2001, ya hace casi 20 años, hay más mujeres que hombres con educación secundaria y terciaria en edad de trabajar, ¿no? Por tanto, estamos frente a un problema muy serio. Las personas mejor formadas están cobrando menos y además eso supone obviamente un desincentivo a que se incorporen y digamos a que se comprometan en sus carreras laborales, ¿no? Por tanto, que este problema esté que se esté tratando y que esté sobre la mesa ya de por sí es importante. Luego es importante que lo esté a nivel europeo, porque de alguna manera eso nos blinda un poco a los cambios que pueda haber en los gobiernos nacionales, porque puede haber gobiernos nacionales que sean más o menos proclives a la igualdad de género. Ahora mismo en España, pues afortunadamente tenemos uno que lo es y mucho, pero puede estar sujetos a cambios, mientras que la legislación europea, pues de alguna manera es más estable, porque aquí se llega por consensos muy amplios entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento, donde están representados no solamente distintos países, sino también distintos partidos políticos, ¿no? Por tanto, es como una legislación que en ese sentido pues blinda un poco los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que esto en sí mismo pues muy importante.
¿Y hacia dónde se dirigirían esas acciones que han anunciado desde la Comisión Europea, esas estrategias, también esa estrategia concreta de igualdad para el mes de marzo para intentar reducir esa brecha?
Bueno, primero, la brecha salarial no tiene un único, digamos, la causa obviamente es que estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Pero digamos, la brecha salarial se explica por muchas causas y, por tanto, para poder combatirla hay también que atajar muchísimas cuestiones en el lugar de trabajo, en los servicios públicos, en las instituciones, pero también en los repartos de trabajos y tiempos en el hogar. Por tanto, hay que trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Obviamente, de aquí a marzo pues no daría tiempo de poder trabajar en todos. Entonces, yo creo que la comisaría tiene por delante casi 5 años y, por tanto, que irá desarrollando esa estrategia poco a poco. La central, yo creo que la primera, la novedad, digamos, o el punto en el que se hará más énfasis en esta primera parte, me parece un punto muy importante, es el de la transparencia salarial, porque el problema que tenemos muchas veces las mujeres, bueno, muchas mujeres que no, yo estoy muy concienciada desde hace mucho tiempo, como sabéis, y sí, escribiendo sobre esto desde hace mucho tiempo, investigando sobre esto desde hace mucho tiempo, es que no somos conscientes de que estamos siendo discriminadas, ¿no? No sabemos lo que cobran compañeros, creemos que están cobrando lo mismo que nosotras porque están sentados al lado nuestra, pero a lo mejor están teniendo una serie de pluses o una serie de que nosotras no tenemos y que hace que los salarios sean diferentes y sobre todo los ingresos a lo largo del año pues sean aún más diferentes, ¿no? Entonces, una ley de transferencia salarial haría, bueno, pues que fuéramos conscientes realmente de qué se le está pagando a qué. En los medios de comunicación fue muy sonado, por ejemplo, el caso de la BBC, ¿no? Cuando la BBC hace público los salarios, ¿no? Y la corresponsal, creo que era la corresponsal en China, cobraba menos de la mitad que el corresponsal, creo que era de Japón, que lo tenía en teoría más fácil que ella. Pues dimitió, ¿no?, de su cargo, ¿no? Entonces, la ley de transparencia salarial es muy muy importante en tanto en cuanto hace que las personas sean conscientes y también a las empresas, bueno, pues a ser un poquito más cuidadosas con realmente remunerar a la gente igual por igual trabajo, ¿no? Se habla también, lo comentabais, ¿no?, de que también las propias empresas, bueno, pues puedan hacer como una especie de seguimiento, etcétera, etcétera, pero también de que haya sanciones, de que se pueda, digamos, incluir un régimen sancionador. A mí esto me parecería muy interesante, que se pudiera incluir un régimen sancionador, pero habrá que ver si se llegan a los consensos para realmente que al final esta directiva tenga un régimen sancionador, ¿no? A mí me gustaría, pero no sé si habrá los consensos suficientes.
Uh-huh. Esa parte institucional es muy importante, legislativa también, Lina Gálvez. Además, usted fue consejera de Conocimiento e Investigación Universidad en la Junta de Andalucía hasta enero del año pasado y además conoce muy bien desde el interior también, ¿no?, cómo se trabaja para atajar estas cuestiones. Pero aparte de todo esto está la parte, digamos, del imaginario colectivo, ¿no?, de la sociedad. Las mujeres tienen esa carga negativa cuando entran en una empresa, cuando entran en un puesto de trabajo y ya no hablamos cuando están en un puesto de dirección. Ahí también hay disparidad salarial.
Sí, no, sin duda. Más arriba, más disparidad salarial, ¿no? Obviamente porque también los salarios son más altos y por tanto la horquilla y la discrecionalidad puede ser muchísimo más alta, ¿no? Los estereotipos funcionan de manera bastante horizontal, tanto en lo que llamaríamos factores de oferta como factores de demanda, me explico, ¿no? No quiero decir palabras. Factores de oferta serían los que están actuando sobre nuestra decisión de entrar en el mercado laboral y de cómo entrar o de cómo comportarnos en ese mercado. Entonces, sí, nosotros estamos socializadas de una manera determinada, más vinculada al cuidado, elegiremos con mayor facilidad pues carreras que tengan que ver pues eso con el cuidado, con el bienestar y en menor medida las carreras técnicas, porque desde niña nos están diciendo que eso no es para nosotras. Y tampoco tenemos ejemplos en los que fijarnos para decir esto es lo que hacen las mujeres, ¿no? Luego también a la hora de insertarnos, pues tenemos menos tiempo, porque las mujeres en España, por ejemplo, disponemos de una hora menos al día como media de tiempo disponible, porque si sumamos el trabajo remunerado y el no remunerado, hacemos más trabajo. Y esto, bueno, pues nos llena de una serie de estereotipos de que las mujeres en nuestra incorporación con el mercado de trabajo es secundaria, que no es prioritaria, que la familia está por delante. Y los estereotipos afectan a todas, absolutamente todas las mujeres, no solamente aquellas que deciden seguir las pautas de ese estereotipo, sino nos afectan a todas. Y como digo, afectan en nuestras decisiones, el saber no me voy a postular para este ascenso porque no me van a coger, pero afecta condiciona también de la otra parte de la demanda, a los empleadores, porque claro, para este trabajo que hace falta muchos viajes o hace falta mucha movilidad, pues no cojo a una mujer, porque la mujer no va a estar disponible para todos estos viajes o para estos usos del tiempo que son incompatibles con la vida y con el cuidado, ¿no?
Entonces, nos condiciona por
obviamente
a todas partes.
Hay que atajarlo.
Claro que sí, condiciona pues eso, a las dos partes, a las propias mujeres y a la parte también empleadora, y esperemos que se ponga fin, gracias también a estas actuaciones que nos llegan desde la Comisión Europea, desde el ámbito europeo, donde Lina Gálvez ha estado presente en este debate, catedrática de Historia y instituciones económicas de la Universidad Pablo de Olavide, donde además también dirige ese Observatorio de Género, de Economía, Políticas y Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Lina. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Gracias. Buenos días.